Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de adorar tu nombre, Señor. Como cantábamos hace un momento, Señor, digno eres tú. Tú eres santo, 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 Señor. Con reverencia, Señor, abrimos tu palabra para ser instruidos, guiados en adoración, Señor. Estamos aquí, Señor, dándote honor y gloria a ti, Señor. Que sea un tiempo, Señor, de exaltar tu nombre. Un tiempo de glorificar tu nombre, Señor. Con cuántas necesidades, Señor, venimos hoy delante de ti, Señor. Un sinnúmero, Señor, de preocupaciones, Señor. Pero ruego, Señor, que la palabra sea un bálsamo para nuestras heridas. Un consuelo, Señor, para las áreas tristes. Y un ánimo, Señor, en nuestros tiempos de dificultad. Señor, reconocemos que es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. No merecemos el privilegio de reunirnos a orar, Señor, de reunirnos a cantar, de reunirnos en familia, de abrir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, amoroso y misericordioso. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Sí, sí. Juan capítulo 8. Vamos a leerlo del 7, si pueden, por favor, corregir el audio. Sí, sí. Juan capítulo 7, 53, y vamos a leer hasta el 8, 11, ¿ok? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así, Juan 7, 53. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Jesús regresó al Monte de los Olivos. Pero muy temprano en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. «Maestro», le dijeron a Jesús, «esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla». ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta quedar solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús. «Vete y no peques más». El texto que acabamos de leer, quizás en algunas de sus Biblias, si andan una Biblia de estudio o si tienen alguna Biblia, alguna versión antigua, quizás no aparezca en esta porción o quizás su Biblia lo mande al pie de página para decirle que esta porción en los escritos originales no estaba. Hoy les tengo una prédica doble, porque voy a tratar de hablar un poco acerca de por qué no está. De por qué no está este texto en algunos manuscritos. Y después abordar un poco acerca del texto. Es un problema textual. El problema radica no en su fiabilidad o si eso es porción verdadera, sino en que no debería estar en esta porción de la Escritura. Al parecer, muchos estudiosos han determinado que no sigue el flujo de Juan, que parece que fue una anotación después de que el evangelista o Juan escribiera su evangelio. Recuerden algo, hay dos tipos de crítica, crítica alta, crítica baja o crítica textual, que son un montón de estudiosos que leen todos los manuscritos. De los manuscritos originales se obtienen algunos pocos manuscritos. Hay un manuscrito que se llama P52, que es un manuscrito de Juan, que es uno de los pocos, o los más antiguos, pero uno de los pocos originales. Lo que hacen los estudiosos es reunir todos los manuscritos que tienen al alcance de su mano, son más de 5.800 manuscritos, y empiezan a revisar minuciosamente para obtener lo que es más acercado al original. Lo que no se discute aquí, no se discute si es palabra de Dios, ¿ok? La única discusión de los eruditos es que no es parte del Evangelio de Juan. Aunque hay un gran debate entre algunos afirman si es parte del Evangelio de Juan y otros afirman que no es parte del Evangelio de Juan, pero no, aunque no es parte del Evangelio de Juan, no debería ser quitado del Evangelio, ¿ok? Entonces, el dilema es simplemente porque pareciera que interrumpe el flujo normal del Evangelio. En su escritura original en griego, hay interpretaciones del texto que pareciera que otra persona lo escribe. Muchos estudiosos llegaron a determinar que sí es parte del Evangelio de Juan, que simplemente fue una anotación que se hizo durante el primer siglo. Muchos padres de la iglesia no tocaron este tema porque en los primeros manuscritos no estaba, pero después de debatir, estudiar, llegar a un consenso, se determina que esta porción de la Escritura es palabra de Dios y refleja el carácter perfecto de Dios. Quizás esto genera mucha polémica, y sobre todo aquellos que están en contra de la palabra de Dios, aquellos que están en contra de su fiabilidad y su inerrancia. Pero nosotros entendemos y comprendemos que cuando el proceso para obtener lo que hoy tenemos como la palabra de Dios radica prácticamente en 5 puntos. Primeramente, la revelación divina de Dios, Dios dando su palabra, Dios hablando a los escritores su palabra. Esa es la revelación divina. En este proceso de Dios revelar su palabra no hay ningún vicio en la transmisión del mensaje. Dios fue certero y eficaz en dar su mensaje a aproximadamente 40 escritores en un periodo de 1500 años. Entonces, esto es un proceso divino. Entonces, en este proceso de Dios revelar su palabra, no hay error, ni uno solo. Incluso cuando los escritores originales recibieron las instrucciones de Dios y la palabra de Dios, no hay error, no hay margen de error, porque Dios usó incluso sus cualidades, características, sus contornos geográficos y social, y usó eso para expresar exactamente lo que Él quería decir. Entonces, hay revelación divina, pero también hay inspiración divina. Dios mismo exhaló la palabra de Dios. Y esos son los que nos dan los textos originales, los manuscritos originales, los autógrafos. Recuerden que en este tiempo no había ni imprenta. ¿Cómo era que la palabra de Dios se propagaba? A través de la tradición oral, pero usaban un medio de transcripción. Habían escribas que se ponían a copiar los manuscritos originales. En muchos casos, estos escribas, que a veces formaban equipos de hasta 5 hasta 10 personas, el escriba principal y los escribas secundarios, los escribas lo que hacían eran hacían anotaciones al pie de la página para poder dar a entender o explicar algún texto para la audiencia que ellos estaban escribiendo. Entonces, en este proceso, lo que hay son variaciones. A la gente le encanta decir que son errores, que la Biblia no está bien construida, que la Biblia no está bien hecha, que la Biblia es por hombres, pero aún en ese proceso de Dios permitiendo al hombre transcribir su palabra, hubieron variaciones, y las variaciones es el 1% de todos los manuscritos. El 99% de todos los manuscritos, de todas las familias de manuscritos, contienen las mismas similitudes. Solo es el 1% de estos manuscritos que hay variantes. Y dentro de este 1% se encuentra esta porción de la Escritura. Por eso tan polémica, tan debatida, muchos estudiosos deciden saltarse del 752 al 812, porque lo consideran como no parte de la Escritura. Yo prefiero cometer el error de incluirlo que cometer el error de excluirlo. Así que nosotros como iglesia vamos a tomarlo como una porción fiel a la Escritura, siguiendo Juan. Tengo mis razones para eso. Si ustedes ven el patrón en Juan, quizás esto no es el puño y letra de Juan, quizás es un asistente, un escritor adicional, pero sí como decía Papías, que fue un discípulo de Juan en el primer siglo, que esta historia era común en el evangelista. Así que no tienes por qué dudar de la palabra de Dios. Tenemos inspiración divina, revelación divina, inspiración divina, transmisión, que es la tarea de escribir los rollos. Después de eso viene la traducción. Y aquí ustedes saben, el idioma que es más completo es el idioma en el que fueron escritos los evangelios. Nuestras traducciones carecen muchas veces de contundencia porque carecemos de palabras para poder expresar la vastedad del idioma judío. Así que muchas veces necesitamos meditar, estudiar y profundizar en el texto para poder entender las profundidades de la palabra de Dios. Eso no significa que es errado, que es equivocado. ¿Por qué tenemos tantas traducciones? Por el hecho que una traducción tiene también características. Por ejemplo, si ustedes tienen una Reina Valera, una Biblia de las Américas, la traducción que usted tiene es palabra por palabra. En cambio, si usted tiene una Nueva Versión Internacional o una Nueva Traducción Viviente, como la que acabamos de leer, la traducción de estas porciones es frase por frase. Y hay otras Biblias, por lo general la Biblia de los niños, lo que se hace es por paráfrasis, o por idea o por contexto. Y no necesariamente tienen que poner los versículos, pero dan la idea central. Por supuesto, hay una traducción que es la corrupta, que es las personas ponen cosas en el texto para que digan lo que la persona quiere decir. Conveniencia. Y tengo un ejemplo sencillo, los testigos de Jehová, en el caso de Juan, capítulo 1. Simplemente cambian algunos verbos, cambian algunas conexiones para que diga exactamente lo que ellos quieren que diga. Entonces hay este tipo de traducción, es la peor de todas, la corrupta, la que nosotros queremos. Y muchas veces tú lo haces cuando sacas un texto fuera de su contexto. Estás haciendo una interpretación del texto según tu conveniencia. Entonces tenemos la revelación divina, la inspiración divina, la transcripción por medio de los siglos, escribas escribiendo letra por letra, y en estas transcripciones hubieron variaciones en los manuscritos. No significan que son errores, recuerden, son variaciones, palabras escritas diferentes, anotaciones al pie de página. Muchas veces los escribas hacían eso para ayudar y apoyar a las personas que iban a escribir sus manuscritos. Yo les decía eso cuando predicábamos sobre Juan 5, en el paralítico que estaba en Bethesda, que unas traducciones incluyen que dice que un ángel movía la sala. Eso es una anotación al pie de página del escriba que escribía que había un mito en este estanque, ¿ok? Entonces, pero eso, gracias a Dios y su misericordia, la palabra de Dios me llegó en los manuscritos y eso es fiable. Y lo que hoy tenemos, con tantas traducciones y aún con las variaciones, no afecta ninguna doctrina principal del Evangelio. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes sentarte confiadamente porque Dios ha preservado su palabra. Aún con métodos, por decirlo así, no tan eficaces. Aún con personas no tan eficaces como nosotros, pecadores. Pero Dios ha preservado su palabra. Porque no solo tenemos entonces la revelación divina, la inspiración divina, la transmisión y Dios preservar tantos manuscritos. Ustedes saben que no hay otro libro antiguo que tenga tantos manuscritos. 5.800. Si ustedes han leído la Ilíada de Homero, tiene al menos 100 manuscritos. Y ningún estudioso de literatura antigua va a menospreciar la Ilíada. Nadie le diría a un estudioso en literatura, la Ilíada no tiene lo suficientemente el peso suficiente para que podamos decir que es la Ilíada de Homero. Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, 5.800 manuscritos. No puedes dudar de la palabra de Dios. La transmisión, la traducción de la palabra de Dios. Y el último proceso, la iluminación y la interpretación. Y eso es un trabajo no de la ciencia ni del hombre, sino del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso puedes confiar plenamente en la palabra de Dios, es inerrante. Aún con la variación entre los manuscritos, yo puedo decir con toda seguridad, la palabra de Dios es inerrante. Entonces no dudes. Y me encanta, ¿sabes por qué me encantan estas dinámicas en la Escritura? Porque o tú dudas del carácter de Dios o tú confías en el carácter de Dios. Entonces cuando miras, las personas dicen, pero ese texto ni siquiera estuvo en los manuscritos originales. Algunos estudiosos como Agustín decía que posiblemente la solución para este dilema es que muchos escribas del primer siglo decidieron quitar esta porción porque alude, en cierta forma, a Jesús aprobando el adulterio. Entonces, por cuestiones morales, éticas, decidieron quitarlas, pero no tenemos esa información. No sabemos si fue añadido después del primer siglo, después de que Juan lo escribiera, pero con mucha certeza y mucha seguridad, todos los eruditos dicen que este es un fiel testimonio del carácter de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos a tomarlo como parte del Evangelio de Juan. Hay eruditos de ambos lados. Por ejemplo, si ustedes conocen, solo les voy a mencionar quizás al que más conocen, John Piper, está del lado que no es parte del original. Pero tenemos del otro lado quizá otros eruditos como Arthur Sproul, Juan Calvino, que dicen que puede tomarse, aún con sus debilidades y deficiencias en el contexto interno del texto, se puede tomar. Yo sé que son muchas cosas un poco técnicas, pero simplemente quiero dejar esto, porque si alguien te dice en la calle, este no es un texto original, tú puedes decir, por supuesto que es, porque refleja el carácter de Dios. No contradice ninguna doctrina de Cristo, no niega la eficiencia y la eficacia de Cristo, no niega su carácter, no niega ninguna doctrina principal del Evangelio, es la palabra de Dios. Los detalles de cómo fue escrito, dejémoselo a los estudiosos. Pero yo confío plenamente que esta porción es parte del Evangelio de Juan. Sigue el flujo. Si ustedes ven desde el capítulo 5, hay un acontecimiento principal y hay un montón de enseñanzas. Capítulo 5 tenemos la sanidad del paralítico y viene un montón de enseñanzas. Es el patrón, el evento o lo que Dios hace milagrosamente y viene la enseñanza. Capítulo 6 viene la alimentación de los más de 5.000 hombres. Viene la enseñanza. Y tenemos el capítulo 8 que viene un evento y la enseñanza. Si ustedes notan y han leído el Evangelio de Juan, capítulo 8, van a encontrar que este evangelio tiene un montón de contrastes. Luz, tinieblas. Verdad, mentira. Gracia y ley. Y lo interesante de este texto es todas las cosas que nos enseña del carácter de Dios. Estoy muy agradecido con Dios por su palabra y espero que tú puedas apreciar la palabra de Dios por lo que Él es. Aunque ha sido un texto polémico, como les explicaba, hay grandes y profundas verdades que necesitamos aprender sobre el pecado. Grandes y profundas verdades sobre nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia de ser religiosos e hipócritas. Y hay una gran verdad acerca de la belleza de Cristo y el Evangelio. Vamos a verlo detenidamente. Este título se llama Que por su gracia, por su gracia, y que por su gracia nosotros podamos entender esto. De ver la belleza de Cristo en su palabra. Entonces, número uno, que por su gracia podamos ver la verdad sobre el pecado. Que por su gracia podamos ver la verdad sobre el pecado. Mira, dice Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Si seguimos el flujo del evangelio, al día siguiente había estado en el templo predicando. Y una vez más regresa al templo a predicar. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Era la forma de cómo enseñaban los maestros en ese tiempo. Eso era una enseñanza formal. Dios estaba enseñando formalmente. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto. Eso no es alguien me dijo, o nos han dicho, o tenemos como tenemos la idea que esta mujer está cometiendo este tipo de pecados. Vieron a esta mujer cometer el acto sexual de adulterio. Dice, y la pusieron en la multitud. Lo que enseña, y vamos a ver un poco acerca de esta mujer, y lo que nos enseña el pecado. El pecado del adulterio no empezó con adulterio. Es simplemente el fruto de un pecado anterior. Es el fruto quizás de un juego. Y muchas veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? De, no es peligroso, es privado, nadie me ve. Eso es un pecado secreto. No creo que nadie va a andar publicando en su cuenta de Twitter o Facebook, voy a cometer adulterio, por si alguien quiere pues saber. O sea, no creo que nadie hace eso. Es un pecado secreto. Y muchas veces tú lo que haces con tu propia vida es, eres flexible con los pecados secretos, los pecados que tú puedes controlar o manejar. El pecado del adulterio no empezó con adulterio, terminó en adulterio. Quizás empezó ¿cómo? Con seducción, con ciertas libertades, con ciertas concesiones. Si traemos ese pecado a este tiempo, a ti como hombre, quizás tienes ciertas concesiones. Tú dices, no, ese pecado a mí no me afecta. Yo soy firme, yo soy fuerte, yo controlo el pecado, controlo mis emociones. Voy a salir con estas mujeres sin ningún problema, porque yo sé que puedo controlar el pecado. Ciertas concesiones. El pecado no empezó con adulterio. Y nunca un pecado grave inicia con algo grave, inicia con algo leve, porque lo que está haciendo Satanás es diciéndote, este pecado pequeño no tiene consecuencias graves. No te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Lo primero que observo de esta mujer, y su vida, por supuesto, es no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Satanás quiere que pienses que esos pecados son insignificantes y pequeños. Estoy seguro que ese pecado no empezó con adulterio. Empezó con algún tipo de juego en la mente y en el corazón. Algo sencillo como un roce. Algo sencillo como palabras de afirmación a una mujer que no es tu esposa. Tenga mucho cuidado. No juegues con el pecado. Porque el pecado no está jugando contigo. El pecado y su fin es matarte. John Owen decía, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Si caminas a la orilla, decía Thomas Watson, a la orilla de un risco, vas a caer en algún momento. No trates de ser el superhéroe. No juegues con el pecado. Piensa, esta mujer fue encontrada en el acto, era un pecado secreto. Por supuesto, era una cultura bastante moral. Aún sigue siendo este pecado algo moral. Ningún adúltero anda publicando, aunque hay algunos sinvergüenzas. Pero es un pecado secreto. ¿Entienden eso? Pero se hizo público. No juegues con el pecado. Tú no puedes, si eres creyente, tú no puedes engañar a Dios. La palabra de Dios dice que el pecado te va a alcanzar. Y a esta mujer la alcanzó. Por supuesto, es una artimaña de los escribas y fariseos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero podemos ver la esencia del pecado. No juegues con el pecado. Santiago 1.15 dice que el pecado crecerá. Después de la tentación, dice, y la seducción y el juego con el pecado, caerás en el pecado y el pecado crecerá. Nunca es para menos. Siempre es para más. Tú puedes decir, yo puedo controlar eso, esta es la última vez que lo hago, pero te estás engañando a ti mismo, no juegues con el pecado. El pecado traerá vergüenza. El pecado siempre traerá vergüenza. Quizás hoy estés disfrutando de tu pecado. Esta mujer, quizás unos 15 minutos antes de estar en la plaza, en medio de todo el pueblo, estaba disfrutando su pecado, pero ahora está con vergüenza. Quizás está desnuda, simplemente con un trapo encima. Y Satanás nos dice, este pecado no es tan grave, este pecado no tiene tantas consecuencias, este pecado no es ningún problema, pero el placer del pecado pronto se convierte en amargura, vergüenza y dolor. Nunca tiene otro patrón distinto. Puede ser que hoy estés en la parte del deleite, el placer y disfrutar del pecado, pero nunca termina así, porque terminará en dolor, amargura, vergüenza para tu propia vida. El placer del pecado siempre es momentáneo. Siempre es momentáneo. Pero al fin, el dolor que produce es mayor que el placer que te dio. Esa es la consecuencia. Esta mujer estaba disfrutando de su pecado, pero ahora está avergonzada, tirada en el suelo, y todas las miradas hacia esa persona. ¿Cuánta vergüenza crees que tenía esta mujer ahora? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado traerá vergüenza y dolor a tu vida. Satanás va a hacerte pensar que el placer del pecado, eso es lo realmente bueno. Pero aquellos que ceden al pecado caen en una espiral descendiente hacia la amargura, hacia el dolor. El Espíritu Santo es contristado y su vida carece de poder y sentido. Eso es lo que quiere Satanás en tu vida. No solo no juegues con el pecado traerá vergüenza, el pecado demanda muerte. ¿Qué es lo que estaban demandando estos hombres? La muerte por lapidación. El pecado demanda muerte. Pues todos hemos pecado, Romanos 3:23. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la gloria de Dios. El pecado da muerte, da a luz la muerte, dice Santiago. Sí. Y su Señor lo enseñó. Si has pecado, el pecado está demandando en ti muerte. El pecado no es menos vil o abominable, aunque sea muy atractivo. Porque está demandando muerte. Entre más atractivo sea presentado el pecado, es más peligroso. Debemos ver el pecado como lo ve Dios. Es horrendo. No importa el tamaño del pecado, no importa las consecuencias, no importa si en tu mente moral tú puedes medir las consecuencias, porque eso es lo que nosotros hacemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Robar un chicle en el supermercado tiene consecuencias distintas a robar un banco. Y nosotros decimos, yo soy menos pecador que el ladrón del banco. No, tú eres ladrón también. La única diferencia son las consecuencias, pero lo estamos viendo desde el punto moral, desde el punto legal humano, pero ¿lo has visto delante de los ojos de Dios? Ser un ladrón, porque eso es lo que eres si robas un chicle en el supermercado. Ser un ladrón, podrías estar de pie delante de la presencia de Dios, decir yo no tengo nada de que me acusen. Eres ladrón. Y Dios es santo, santo, santo. El hecho de que los hombres y las mujeres jueguen tanto con el pecado es un menosprecio al carácter de Dios. Es una falta de entendimiento que Él es santo, santo, santo. Que el pecado se mide no por las respuestas morales que tenemos o las consecuencias morales que obtenemos de ese pecado, sino por a quién ofendemos. Por eso en Nicaragua es tan popular la mentira piadosa, como dicen, la mentira blanca, o mentir, porque no hemos conocido a Dios. Y pensamos que una mentira piadosa está bien por esta vez, solo esta vez. El pecado demanda la muerte. Nunca verás el brillo del Evangelio cuando estás cegado por el deleite en el pecado. Y nunca verás con los mismos ojos al pecado cuando tus ojos estén cegados por la belleza de Cristo. ¿Te has alumbrado en la noche? Muy de noche, cuando todo está oscuro y has alumbrado tus ojos, por un momento quedas cegado, ¿no? Por la intensidad de la luz. Eso mismo ocurre cuando el creyente ha visto la belleza de Cristo. La belleza de Cristo cega sus ojos y no tiene por qué mirar otra cosa hermosa. Cuando miras la belleza de Cristo, como lo decían los evangelios, la perla de gran valor, no buscas otra cosa. Cuando quedas alumbrado por la belleza de Cristo, todos los placeres momentáneos de este mundo son opacos porque han perdido sentido a tus ojos, porque tus ojos están enamorados de la belleza de Cristo. ¿Pero qué hace el pecado? El pecado produce muerte. El pecado endurece. Tú piensas que puedes lidiar con el pecado, pero el pecado endurece. Endurece tu corazón. Ambos fueron confrontados con las palabras de Jesús. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice en la Escritura que los hombres se sintieron confrontados por su conciencia. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Este grupo de escribas y fariseos, ¿qué hicieron? Se dieron la vuelta y se fueron. Me encanta esto porque me enseña qué rápido somos nosotros. Endurecemos nuestros corazones. En lugar de arrepentirnos. Pero el pecado endurece, el orgullo endurece, la jactancia endurece el corazón. Porque ellos fueron confrontados con la misma verdad del Evangelio, ¿por qué no se arrepintieron y dijeron, Señor, perdónanos? El único que podía tirar la piedra era Jesús. Porque Él dice, si no hay pecado en ustedes, tira la primera piedra. Y el único que tenía esa calificación era Jesús para tirar la piedra. Jesús nunca dijo que la mujer no era culpable. Él dijo que era culpable. Porque dijo, si ustedes han pecado, entonces tiren la piedra, porque esta mujer es culpable. Pero al mismo tiempo, Dios en su perfección, en su sabiduría, en su grandeza, también mide las intenciones del corazón de estos hombres. Y los pesa. Y ninguno es apto y calificado. Pero la reacción de estos hombres es simplemente tirar la piedra y retirarse. El pecado endurece el corazón. Ten mucho cuidado de tus juegos. Ten mucho cuidado de que hoy el pecado es secreto, pero no siempre es así. Y no siempre será así. Dios trae todo a la luz. Por eso los siguientes versos dicen, yo soy la luz del mundo. No solo para salvación, pero la luz también es para condenación de nosotros y nuestros pecados. Está revelando la verdad sobre quiénes somos nosotros realmente. No juegues con el pecado. ¿Por qué tantas iglesias, en tantas iglesias hay tanto desorden? Porque las personas no conocen a Dios y están jugando con el pecado. ¿Estás jugando tú con el pecado? ¿Tú piensas que puedes manejar ese pecado? ¿Que es secreto hoy? ¿Que no tiene tantas consecuencias? ¿Que no hay problema porque nadie te ve? Si eres un hijo de Dios real, Dios te está viendo. Eso debería darte temor en el corazón. Mira lo que enseña. Nuestras tendencias pecaminosas muestran lo que nosotros conocemos de Dios. Nuestras tendencias pecaminosas muestran lo que nosotros conocemos realmente de Dios. Si tú no tienes ningún problema con pecar, ¿realmente tú conoces a Dios? No estoy hablando de remordimiento, simplemente estás deleitándote en un pecado y no hay conciencia acusadora en tu interior. El Espíritu Santo no está mostrándote tu pecado y tú piensas que eres creyente. Estás muy equivocado. El pecado demanda la muerte. El pecado trae vergüenza. El pecado endurece. Mi anhelo es que por su gracia Dios revele nuestras tendencias religiosas pecaminosas. Dios revele nuestra hipocresía. Y ahora nos toca ver un poco de las actitudes de los escribas y fariseos. Los escribas eran expertos en la ley. Su pregunta está fuera de lugar, en todo sentido. Por supuesto, el escritor nos dice en el versículo 6, era una trampa que estaban tendiéndole a Jesús. Eran expertos en la ley, eso, se dedicaban a eso, era su carrera, estudiar la ley. En esta porción ustedes ven el cambio. Todo el Evangelio de Juan lo llama líderes religiosos. En esta porción lo llama escribas y fariseos. No todos los escribas eran fariseos. No todos los fariseos eran escribas. Pero esta vez estaban juntos para poder tenderle una trampa a Jesús. No quieren. Recuerdan en el flujo que traemos del texto del capítulo 7. Están enojados contra Jesús. Lo quieren aprender, pero no han podido capturarlo. Mandan a guardias del templo, que eran levitas, para capturar a Jesús, pero terminan siendo capturados por la profundidad de la palabra de Jesús y regresan a los fariseos y le dicen, ¿dónde está? ¿Acaso no fueron a traerlo para arrestarlo? Y dice, jamás hemos escuchado a un hombre hablar así. Están molestos, están enojados. Por supuesto, el siguiente paso, aunque no pudieron denigrar su enseñanza, diciéndole, ¿quién eres tú para hablarnos? ¿De dónde proviene tu doctrina? Como no pueden avergonzar a Jesús, tienen una trampa. Y es muy inteligente la trampa. Es muy inteligente. Los fariseos no siempre fueron así. Sí, por eso Pablo, cuando él dice que era fariseo de fariseos, él no está diciendo que era hipócrita de hipócritas. Él está diciendo que es un hombre celoso de la ley. Porque este movimiento espiritual surgió en los 400 años de espacio entre Malaquías y el primer evangelio. Esto fue un retorno, por decirlo así, a las Escrituras. Podríamos llamar a los fariseos del primer tiempo como los puritanos de Israel, porque tenían un celo por la palabra de Dios, un celo por la obediencia. En estos 400 años, que se llama el intertestamentario, nació este movimiento. Y no nació como un movimiento fariseico o hipócrita. De hecho, fariseo significa separado, pero se convirtió en eso más adelante, porque su mente se llenó más de información que su corazón. Entonces, miren lo que pasa aquí. Ellos conocen la ley. Ellos pudieron haber llevado a esta mujer al Sanedrín, no a Jesús. Ellos pudieron haber evitado esta vergüenza a esta mujer en este momento públicamente, llevando a esta mujer al Sanedrín, tratando de encontrar a los testigos o la información correcta para emitir un juicio correcto. Pero sin embargo, ellos no están importando, a ellos no les importa a la mujer. Ellos utilizan a la mujer para tenderle una trampa a Jesús. Eso significa nuestras tendencias muchas veces es cómo actuamos como religiosos hipócritas cuando amamos más nuestras posturas teológicas en lugar de mostrar amor a las personas. Mira, no puedo meterme en esto mucho tiempo, pero hay tantas páginas de internet en las cuales unos se burlan de otros. Esta es una mejor postura teológica que la tuya. Esta es una mejor postura teológica que la tuya. Y las personas humillan a otras personas porque esta es una postura teológica mejor que la tuya. Eso es una tendencia de hipocresía, decir yo soy mejor que vos. Teológicamente yo tengo más conocimiento que vos. O cuando empezamos a denigrar a las personas porque vienen de una iglesia X o de una iglesia pentecostal. Tenemos más amor por nuestro conocimiento que mostrar amor a estas personas en su ignorancia. Eso es lo que los fariseos hicieron en ese momento. Ellos conocen la ley, ellos no tienen por qué llevar a esta mujer ante Jesús. Por supuesto, entendemos que ese es su plan malvado. Quizás era su plan destruir a esta mujer. Pero por medio de la destrucción de esta mujer, querían destruir a Cristo. No les importó la mujer en ningún momento. Ellos no están preocupados por la salud espiritual de esta mujer. Ellos simplemente quieren llegar a los resultados. Quieren condenar a Jesús. Quieren matar a Jesús. No importa, el fin justifica los medios. Es solo una mujer que muera, pero lo que queremos es la cabeza de Cristo. Muchas veces nuestras tendencias teológicas son tan prepotentes que no tenemos la oportunidad de mostrar amor a una persona en ignorancia. Pensamos, somos mejores, sabemos más. Eso es hipocresía. Porque usted ve a Jesús, y lo vamos a ver más adelante, Él sabe más que todos esos hombres. Juntos. Pero miras la humildad de Jesús. Él pudo haber emitido su juicio, incluso cuando lo miró venir, pudo haber empezado a emitir su juicio, pero no lo hizo. Es humildad, pero miramos esta tendencia pecaminosa en nuestras vidas. Siempre nosotros tenemos la razón, no los demás. Siempre nosotros estamos bien teológicamente, doctrinalmente. Siempre nosotros estamos bien en la práctica. Por eso tanta gente se enoja cuando un hermano le dice, oye, mira hermano, he visto esto en tu vida. Y dice, no seas loco, ¿cómo me vas a decir a mí que yo estoy mal? Si yo soy el hombre de la película, yo soy perfecto, yo tengo todas mis cosas bien. Eso se llama hipocresía. Eso es hipocresía, ese es orgullo en tu corazón. Nadie puede decirme nada porque yo soy perfecto. Por eso hay tanta idolatría a los pastores. Por eso miran tanta idolatría eso de apóstol, de reverendo, lo que sea. Porque nadie puede decirle nada a este hombre. Porque él es el máximo exponente de la palabra de Dios. Puede estar diciendo un montón de herejías, pero toda la gente dice, no podemos decirle nada. Pues eso es hipocresía en el corazón del hombre. Porque está más concentrado en lo que sabe que en aplicar lo que sabe. Y esos son los fariseos. Déjenme decirles por qué. La ley en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 hasta el 24, ustedes pueden buscarlo. Habla sobre esta disposición de aquellos que han sido encontrados en adulterio tienen que morir. Deuteronomio 22, 22 dice que aquella pareja que ha cometido adulterio debe morir. No dice cómo, pero dice que debe morir. Más adelante en el versículo 24 dice que una mujer que esté comprometida con otro hombre, pero cae en adulterio, debe morir por lapidación y deben morir ambos. Mi pregunta aquí, ¿dónde está el hombre? Dice, solo miro a la mujer tirada a los pies de Jesús. ¿Dónde está el hombre? ¿Quizás es cómplice? Puede ser, no sé, la palabra de Dios no lo dice. Pero sí entendemos que estos hombres sabían la ley y que tenían que traer también al hombre y no lo trajeron. Porque su único propósito era ¿cuál? Tenderle la trampa a Jesús. Ellos no están preocupados por la vida espiritual de la mujer. No les interesa la condición espiritual del pueblo. Simplemente quieren llevar a fin su plan malvado, hipocresía. Eso significa que cuando somos buenos para saber lo que dice la Biblia, en lugar de obedecer la Biblia? ¿Cuándo actuamos como hipócritas religiosos? Cuando somos buenos para saber lo que dice la Biblia, pero no para obedecer la Biblia. Somos buenos para citar textos cuando alguien nos contradice, pero no los obedeces. Ese es un patrón pecaminoso, hipócrita, religioso, pecaminoso. Necesitamos que Dios, por su gracia, nos revele eso. Siempre tenemos algo que contestar. Mira, esta semana pasada inicié un estudio en Jonás. Y en una parte, cuando los marineros le preguntan a Jonás, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta tormenta? Jonás empieza a decir, yo soy el siervo del Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. El religioso siempre sabe cómo responder religiosamente. Esa no fue la pregunta de los marineros. Pero sin embargo, él se mofa y se jacta de decir, yo soy el profeta de Dios. Pero está en un barco en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y eso es lo mismo que está pasando aquí. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer los fariseos y los escribas. Pero sin embargo, están simplemente cegados por su enojo y su odio. Ellos saben cómo citar la Biblia. Seguramente si le hubieras preguntado a estos hombres en este momento citar Deuteronomio 22, lo hubieran hecho de pies a cabeza. Pero no obedecen la Escritura. Que Dios nos revele nuestras tendencias pecaminosas. Esposos, esposas, cuando tu esposo te confronta, rápidamente nosotros tenemos la solución con algún texto debajo de nuestra manga o alguna justificación de nuestro pecado por nuestro conocimiento. Tenga mucho cuidado, no juegues con el pecado. Posiblemente, como los fariseos están pidiendo lapidar a esta mujer, es lo que dice Deuteronomio 22:24. Era una mujer comprometida. Y si ustedes leen todo el texto dice, hace la sugerencia de que esta mujer fue en cierta forma engañada, aunque va a ser condenada por su pecado, porque cataloga al hombre como violador. Entonces, aquí es entender simplemente su plan malvado llevar a cabo. Somos rápidos para tomar piedras y más lentos para soltarlas. Somos rápidos para tomar las piedras de juicio y nos aferramos a ellas con mucha fuerza. Ellos ya venían con las piedras. El texto no dice que agarraron piedras. Ellos ya traían sus piedras. Estamos listos. Le dicen, Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto. Dos veces mencionan que fue encontrada en el acto. Hace hincapié en que Jesús entienda que esta mujer es pecadora. Entonces, Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto. ¿Qué dices tú? La ley dice que tiene que morir. Lapidada. ¿Qué dices tú? ¿Tienen las piedras en lo alto? ¿Están esperando que él diga? Sí, háganlo, porque la ley lo dice. Nosotros somos rápidos para tomar nuestras piedras de juicio moral, nuestras piedras de justificación. Yo soy mejor que aquel hermano, yo soy mejor que este hombre. ¿Cuántas piedras tienes tú? ¿O en qué áreas de tu vida eres rápido para tomar las piedras y juzgar a los otros? Jesús dijo, juzguen con sano juicio, con discernimiento. Somos rápidos para tomar las piedras y nos aferramos a ellas con mucha fuerza. Noten que el texto dice que insistieron en que Jesús respondiera. Y en ese momento, ¿dónde están las piedras? En sus manos. Llevaron a la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Está lista para morir esta mujer. Merece morir por su pecado. Le dicen, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Nosotros somos rápidos para tomar las piedras. Estas rocas en nuestro contexto representarían aquellos patrones de juicio que tenemos contra las personas que están en nuestro alrededor. Somos demasiado rápidos para tomarlas. Somos rápidos para juzgar el pecado de otro, pero somos rápidos para cubrir nuestro propio pecado y justificarlo. Somos rápidos para ver el pecado en los demás, pero somos lentos para ver ese pecado en nosotros. Miren, ustedes han visto la lupa con una parte, con una cara o con un espejo de la lupa podemos ver las cosas más grandes y usamos ese espejo de la ese vidrio de la lupa para ver los pecados de los demás. Y cuando se trata de nosotros, solo volteamos la lupa. Y eso hace el efecto de retirar las cosas. Entonces, somos menos pecadores. Siempre en nuestro juicio terminamos siendo menos pecadores que los demás. ¿Por qué somos tan rápidos para tomar las piedras? ¿Por qué? Es nuestra ceguera de nuestro pecado. Somos ciegos de nuestro propio pecado. Y segundo, porque estamos pendientes de los pecados de los demás. Jonathan Edwards decía, no tengo tiempo para andar fijándome en los demás porque tengo mucho trabajo que hacer en mi propio corazón. Las rocas representan esos juicios que nosotros emitimos a las personas. ¿En qué circunstancias eres demasiado rápido para juzgar? ¿En qué circunstancias eres demasiado rápido para juzgar el pecado de los demás? Siempre cuando juzgamos, hacemos una evaluación de lo que nosotros hacemos bien. Y en base a lo que nosotros hacemos bien, juzgamos a los demás. Nosotros terminamos siendo el estándar. Yo no hago esto, él sí. Yo no hago esto, él sí. Yo no peco en esta área, él sí. ¿Hay alguna persona a la que tú les arrojas piedras constantemente? ¿Es tu juicio en contra de esa persona? ¿Hay rocas de autojusticia en tu vida? Eso es, yo me justifico mi pecado, yo soy mejor que los demás. ¿Hay rocas de yo soy lo correcto, yo estoy en lo correcto? ¿Hay rocas en las que tú quieres tomar la justicia en tus manos? ¿Venganza? ¿Qué tipo de rocas sostienes hoy en tus manos? ¿Cómo actuamos como fariseos, hipócritas, cuando queremos probar a Jesús en lugar de confiar en Jesús? Siempre es probar a Jesús. ¿Qué es capaz de hacer Jesús con nosotros? ¿Qué es capaz de hacer Jesús a nuestro favor? Eso es lo que están haciendo los fariseos. Están probando a Jesús en lugar de confiar en Jesús. Tú muestras tu tendencia pecaminosa cuando lo único que quieres es probar a Jesús en lugar de confiar en Jesús. Si Jesús aprobaba la lapidación de esta mujer, rápidamente los escribas y fariseos correrían al gobierno romano y decirle, este hombre está incitando a la desobediencia de la ley romana, porque todo pueblo sometido al régimen o al imperio romano debería meter en juicio cada proceso por medio de las leyes romanas. Ningún pueblo sometido bajo el régimen romano podía ejercer en sus propias manos la pena de muerte. Ellos lo sabían. Y Jesús, por supuesto, lo sabe. Si él dice, sí merece morir, apedréenla, entonces correrían rápidamente a decirle al gobierno, este hombre está incitando a la rebelión. Si él decía, no merece que la apedreen, rápidamente correrían al Sanedrín y decirle, este hombre ha negado la ley de Moisés, es un hereje, merece morir. Ellos están probando a Jesús en lugar de confiar en Jesús. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Si Jesús no me bendice, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? Si Jesús no me da este mejor trabajo, ya no voy a seguir sirviendo. Yo me mato sirviendo en la iglesia y Dios no me da nada. Tú quieres probar a Jesús en lugar de confiar en Jesús. Ellos estaban sofocados, pidiéndole a Jesús una respuesta. No sabemos cuánto tiempo Jesús pasó en el suelo, escribiendo. Pero la insistencia de ellos nos enseña, por supuesto, la maldad en su corazón. Quieren que esa mujer muera, pero lo que quieren es que Jesús tome su posición, a matarla o no matarla, para seguir en el siguiente paso. Esa es la urgencia. Quieren seguir en el siguiente proceso. Quieren ir a acusarlo, ya sea con el régimen romano, quieren ir a acusarlo con el Sanedrín. Ellos están empujando eso. Jesús se pone a escribir en arena. ¿Te has puesto a pensar qué pudo haber escrito? Mi sugerencia es no ser muy imaginativo. Calvino decía, si Dios guarda silencio, es mejor también guardar silencio en esa área. Pero muchos estudiosos se van a la tarea de tratar de saber qué es lo que dijo. Hay un sinnúmero de teorías que solo son teorías especulativas, porque no hay una certeza de lo que escribió él. Pero me gusta pensar en esto, que Jesús escribió, como dice Éxodo 31 y 18, que el Dios escribió con su dedo la ley. Quizás él estaba escribiendo la ley, acusando a estos hombres, que ellos están acusando a esta mujer por no cumplir la ley, pero ellos tampoco lo han hecho. Y Jesús escribe ahí, quizás escribió sus nombres, y quizás escribió los pecados, quizás. O sea, no lo tomen como una verdad, solamente piensen, quizás Dios escribió eso, quizás estaba jugando X0, no sabemos. Pero la verdad es que lo que escribió ahí pudo haber confrontado el corazón de estos hombres. Por eso mi tendencia de pensar o mi opinión de pensar es que escribió la ley. Y la referencia de que ellos iban a pensar que Dios escribió con su dedo la ley y Jesús estaba escribiendo con su dedo la ley en ese momento para confrontarlos. Fueron confrontados. Porque rápidamente dice que sus conciencias lo acusaban. Pero cuando hay hipocresía en nuestros corazones, hay más remordimiento que arrepentimiento. Los hombres se fueron con remordimiento, pero sin arrepentirse. ¿Hay más remordimiento en tu vida que arrepentimiento real y genuino? Porque quizás lo que hoy experimentas no es arrepentimiento, es simplemente remordimiento, culpabilidad en tu corazón, pero no arrepentido. Ellos se fueron. Miren, noten esto. Esta era la oportunidad de la mujer de irse, pero no se fue. Cuando los hombres empezaron a irse, ¿qué iba a hacer ahí? ¿Qué iba a esperar? No se movió, sin embargo, se quedó a los pies de Jesús como un reconocimiento. Más adelante lo vamos a ver sobre su pecado. Cuando hay más tendencias religiosas en nuestras vidas, somos más rápidos a remorder, a tener remordimiento en nuestros corazones en lugar de arrepentirnos de corazón. Mi anhelo es que por su gracia podamos ver la belleza de Cristo. Que por su gracia podamos ver la belleza de Cristo. Ahora mira, lo fascinante de Jesús en esta historia. Al día siguiente, otra vez, si tomamos el flujo de Juan 7 a Juan 8, el día siguiente había declarado que Él era el agua viva. Estaba enseñando en el templo. Sin embargo, dice que el día siguiente, muy temprano en la mañana, fue al templo una vez más. ¿Cuánta gente en el capítulo 7 no creyó en Él? No confió en Él. Sin embargo, regresa al templo a enseñar. Eso nos muestra que por su gracia podamos ver el amor y la pasión de Jesús por los perdidos. Que podamos entender su devoción por enseñar, instruir y corregir. Él no simplemente está queriéndose dar a conocer. Él está enseñando, instruyendo. Dice, la mañana siguiente, muy de temprano, regresó al templo y pronto se juntó una multitud y se sentó a enseñarles. Ya les había enseñado el día anterior, pero retoma su posición de maestro, instructor, para enseñarnos, corregirnos. Eso muestra su amor y su pasión. Pudo haber dicho, me voy a dar un receso o me voy a dar un tiempo. Pero está empeñado en llevar a cabo su plan de enseñar, instruir, corregir, predicar el Evangelio. Eso muestra su amor y su pasión, que nosotros podamos ver su belleza en su amor y su pasión. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba insistiendo, está corriendo a mostrarle su amor. Y también lo hará con la mujer adúltera. Él no está excusando el pecado de esta mujer. De hecho, Él declara culpable a esta mujer, pero en su amor y misericordia le muestra gracia y perdona a esta mujer. ¿Estás viendo eso? Nosotros, en contraste, Muchas veces nos rendimos fácilmente por las dificultades, pero Jesús está insistiendo en enseñar y predicar. Está mostrando su amor y su pasión por aquellos que están perdidos. Impresionante, ¿no? Versículo 3, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley manda que la apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús se inclinó, escribió con su dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó. Él es Dios. Mi anhelo y mi deseo es que podamos ver y apreciar su paciencia y sabiduría. Que podamos apreciar lo paciente que Dios es. Y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Él es Dios. Él sabía de antemano que estos hombres llegarían a tentarle. Él sabía su respuesta. Él conocía las intenciones del corazón de estos hombres. Sin embargo, se toma un tiempo para calmar las ansiedades de la carne y las ansiedades de sangre en estos hombres. Él responde con calma, responde pacientemente. No sabemos cuánto tiempo pasó de rodillas escribiendo, pero eso nos nota que Jesús no está sofocado. Jesús no está preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Eso, entiendan que la trampa es muy sutil y muy astuta, pero Jesús está en control. Él es Dios y muestra su paciencia, no solo con la mujer, con los fariseos también. Que él pudo, en el primer momento que le dijeron, ¿tú qué dices? Es decir, el que esté libre de pecado o sin pecado, tire la primera piedra. Eso muestra su paciencia y su sabiduría. Muchos de nosotros no tenemos paciencia con aquellos que pecan. No mostramos amor por aquellos que pecan. Incluso por aquellos que son recurrentes en el pecado. Simplemente juzgamos a estas personas. Las rechazamos y las rechazamos. Pero Dios en su amor mostró amor y pasión por enseñar, por corregir e instruir. Mostró paciencia y sabiduría al momento de hablar. ¿Cuántas veces nosotros como padres, como esposos, como amigos, hemos dicho algo, quizás en lo correcto, pero de una forma equivocada que hiere a la persona a la que estamos hablando? Porque nos importa más que sepa que nosotros sabemos, en lugar de corregir e instruir a esta persona, enderezar a esta persona, estamos más preocupados porque nos miren que sabemos, en lugar de que miren que amamos. Eso estuvo paciencia y sabiduría. Qué impresionante la respuesta de Jesús. Me imagino los judíos y escribas en ese momento. Él va a responder. Que ellos están simplemente esperando que digan sí o no. Van a tirar la piedra. Jesús diga sí o no, van a tirar la piedra. Ya sea la mujer cuando diga sí o no, tirarla al suelo para ir y acusar a Jesús. Ese es su plan. Están listos para tirar la piedra. Pero cuando Jesús responde, dejen evidencia. ¿Qué? El corazón de los fariseos. Eso es impresionante, ¿no? Que nosotros podamos responder con sabiduría, no con nuestra carne, no con nuestra experiencia, no con nuestras habilidades, pero que podamos responder en sabiduría. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado. Eso significa, si ustedes van a acusarla y es culpable, y por supuesto que lo es, pero si ustedes están libres de pecado, entonces ejerzan el juicio sobre esta mujer. Él no negó la ley de Moisés. Él reafirmó la ley al decir que esta mujer era culpable. Pero en el mismo momento examinó el corazón de estos hombres y encontró que no eran corazones correctos. El veredicto de Jesús es culpable. La mujer es culpable. Pero examinó a los verdugos y respondió con sabiduría de Dios. Si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Después de eso, los fariseos y los escribas empezaron a tirar las piedras, dice, de los más viejos hasta los más jóvenes. Eso no significa que los más viejos muchas veces son más sensibles, a veces son más tercos que los jóvenes. Pero simplemente está relatando una progresión. Por supuesto, creo que los más viejos fueron los primeros en soltar, porque sabían la ley, quizás los escribas, sabían que habían ofendido a un Dios santo y que ellos mismos han pecado en ese mismo pecado y no han confesado ese pecado. Empezaron a tirar la piedra y los jóvenes lo tiran después, o los más jóvenes al final, al ver el ejemplo de los mayores. Pero miran la dureza del corazón, ¿por qué no todos soltaron la piedra si todos fueron confrontados en el mismo momento? ¿Por qué tiene que haber una progresión? Porque nos rehusamos a entender lo pecadores que somos. Esa es nuestra tendencia, es rehusarnos. Pero Jesús muestra su compasión y amor al decirles esto a estos hombres. Ustedes también han pecado. Él pudo haber criticado la hipocresía de estos hombres, pero sin embargo, Él apunta hacia también el pecado en el corazón de ellos. Ustedes pueden decir, ¿merecían estos hombres fariseos, malvados, traidores, que tienden trampas para matar a Jesús, ser confrontados con la verdad para que lleguen al arrepentimiento? Nosotros podemos decir, no, son malvados, querían matar a Jesús, pero en su amor y su misericordia, Él muestra compasión hablándoles la verdad a estos hombres para que puedan arrepentirse de sus pecados. Que nosotros podamos imitar la compasión y la bondad de Jesús. No solo debemos hablar la verdad, Juan 1:17 dice que en Él está la gracia, la verdad. Que nosotros no solo podamos hablar con la ley, con la verdad, pero que podamos hablar con amor y con gracia a las personas. Que podamos imitar su compasión y bondad. Nota esto. Mi pregunta ahora, ¿qué escribió Jesús en la segunda vez? No sabemos. Pero si entramos en este juego de suponer, me gustaría sugerir Daniel 5:25. Esa es una palabra que fue escrita en la pared, ¿se acuerdan? Si han escuchado la historia. Mene, tekel, pekel. Y la traducción de Daniel a esa frase decía, ha sido medido, ha sido pesado y ha sido encontrado insuficiente. Me encanta suponer esto porque los fariseos fueron medidos y no dieron el peso, como tú y como yo en este momento. Hemos sido medidos ante la santidad de Dios, hemos sido medidos hasta el estándar de Dios, y no encontramos, no llenamos los estándares, estamos lejos. Dios ha contado tu reino, le dice, ha puesto fin, ustedes han sido pesados y no han dado la medida. Es solamente una sugerencia, porque los fariseos habían sido pesados por el rey y no habían dado la medida. Porque la mujer adúltera había sido pesada por el rey y no había dado la medida. ¿Por qué? Porque solo por medio del sacrificio perfecto de Jesús podemos. Es su justicia en nosotros. Que podamos imitar la compasión y la bondad de Jesús. Esta mujer merecía morir, pero sin embargo, en su misericordia, en su compasión y bondad, por su gracia, esta mujer llega a decirle, Señor. ¿Ven la respuesta? Jesús pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están tus acusadores? Ella dijo, ni uno, Señor. Ni uno, Señor. Jesús le dice, entonces, yo tampoco. ¿Cuánto deleite y refrigerio hay en esta palabra? Ella sabe que merece morir. Está avergonzada de su pecado. No hay escapatoria, no hay salida. La ley es la ley. Pero la gracia abrigó a esta mujer, que quizás solo tenía una sábana encima, y la gracia la abriga, y Dios le dice, yo tampoco. Jesús no excusó el pecado de esta mujer, Jesús transformó el corazón de esta mujer. Jesús le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete, no peques más y después serás transformada. ¿Ves lo contrario? Jesús te dice a ti, vete y no peques más. Vete y no peques más. Él no está esperando decirte a ti, ve y no peques más para ser transformado. Serás transformado por el poder del Evangelio. Dios te dice ahora, ve, pero no sigas igual. con tus patrones, con tu vida, con tu pasado. Dios tampoco la condenó. Jesús tampoco la condenó. Con esto termino. Nosotros necesitamos entender tres cosas de esta historia. Uno, que por su gracia entendamos que todos merecemos ser apedreados. En la misma condición de esta mujer. Todos nosotros necesitamos ser apedreados. Merecemos, perdón, ser apedreados. Tu pecado no es mejor o menos ofensivo a Dios. Tú eres pecador, todos hemos pecado, todos nos hemos ido, todos hemos corrido lejos de Dios, todos merecemos la muerte por nuestro pecado y nuestra maldad. Tú mereces morir en la misma condición que esta mujer. Fuiste encontrado en el acto del pecado, porque nada se oculta a los ojos de Dios. ¿Tú piensas que solo esta mujer merece morir por la gravedad de su pecado? ¿Y tú no, porque tú eres una especie de santo religioso hipócrita? Y nadie se ha dado cuenta de las perversiones de tu corazón. Dios desnuda las intenciones más profundas de tu corazón. Tú mereces estar en el ruedo, sin escapatoria. Mereces entender eso. Tú mereces las piedras. Que por su gracia podamos humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Los fariseos se sintieron el peso de su fracaso ante Dios, pero rehusaron arrepentirse, le dieron la espalda al único camino que le daría la libertad. Mi anhelo para todos nosotros es que podamos arrepentirnos y humillarnos ante Dios Santo. Esa mujer quizás ni siquiera levantó su cara en todo ese tiempo. Pasó tirada en el suelo, humillada. Mi anhelo y mi deseo es que nosotros seamos más rápidos a humillarnos, no a justificar nuestro pecado delante de Dios. Y arrepentirnos de corazón. Merecemos las piedras. Jamás te humillarás y te arrepentirás de corazón hasta que no entiendas que mereces las piedras. Morir lapidado. Que podamos entender, que podamos humillarnos, que podamos arrepentirnos de corazón. No falsamente, no más remordimiento en las iglesias. Eso ha sido el evangelio todos estos 100 años. Solamente remordimiento. Hay que arrepentirse de nuestra manera egoísta de vivir, de nuestra forma vana de vivir, de nuestra perversidad, de nuestra corrupción. Aún el pecado más insignificante en tu escala moral es una ofensa grave a Dios. Dios te encontró en el acto. Mereces morir. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Arrepiéntete, humíllate ante el gran poder de Dios y arrepiéntete de tus pecados. Cuando Dios confrontó a los fariseos, ellos se fueron, la mujer se quedó humillada en el suelo, reconoce su pecado, pero puede disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios. Que nosotros por su gracia podamos disfrutar de su perdón. Esta mujer regresó a su casa perdonada. Esos hombres regresaron a su casa en su propia justicia, pero condenados. ¿Cómo vas a regresar tú hoy a tu casa? En tu propia justicia, en tu propia moralidad, en tu propia habilidad, en tu propia inteligencia. ¿O regresarás a tu casa justificado por el único que puede justificarte? Solo el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Ninguno de los fariseos, aún el mejor de ellos, estaba en esa calificación, solo Jesús. Porque fue sin pecado, sin mancha, que podamos disfrutar de su gracia, su perdón. Eso significa una cosa. Si tú puedes disfrutar de su gracia y su perdón, tú tienes que extender su gracia y su perdón. Porque ese es el entendimiento correcto de la gracia de Dios, es que puedes dar gracia a los demás. El entendimiento correcto del perdón de Dios es que tú puedes dar perdón a los demás. Quienes te han ofendido, quienes te han faltado, con quienes tienes enojo en tu corazón, que has levantado tus piedras de juicio en contra de esas personas, en venganza, en odio, en rechazo, en juicio a esta persona. Recibe el perdón de Dios y por medio del perdón de Dios puedas alcanzar a otros, extendiendo el perdón de Dios a la vida de otras personas y perdonando a aquellos que te ofenden. Pero jamás podrás deleitarte en el perdón de Dios en tu propia vida hasta que no entiendas que mereces morir por tus delitos y tus pecados. Hasta que no entiendas que no hay escapatoria para tu vida, ni tu comportamiento moral puede salvarte. Solo Cristo en la cruz del Calvario. Esta mujer, puesta sobre sus rodillas sin esperanza, tuvo que levantar su rostro y mirar a Cristo y decirle: no, Señor, no están mis acusadores, mi Señor, mi amo, eso es curioso, mi dueño. Jesús le dijo: yo tampoco. ¿Cuántas acusaciones hay en tu mente hasta el día de hoy por pecados pasados, por no entender lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario? Él dijo: consumado es, todo ha terminado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Levanta, anda, camina y no peques más. Que podamos disfrutar de su gracia y su perdón. Termino con esto. ¿Cuánto enojo hay en nuestros corazones con el presidente? ¿Cuántas lágrimas en dolor y amargura hemos llorado estos dos meses por la intransigencia, la ignorancia, la estupidez de nuestros gobernantes? Quizás hemos almacenado en nuestros corazones odio en contra de ellos, y nosotros podemos levantar nuestras piedras de justicia y decir: ellos son malos, ellos son perversos, ellos son malvados, pero tú no has entendido que tú también lo eres. Hemos ofendido a un Dios santo. Quizás tú digas: pero yo no he matado a nadie. Pero Jesús dijo: si odias en tu corazón, ya has asesinado. Yo no he cometido adulterio. Pero Jesús dijo: si codices en tu corazón, ya has cometido adulterio. Has pecado y mereces morir lapidado por tu pecado. En su misericordia y su gracia, Dios envía a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna por medio de los méritos de Cristo. ¿Cuánto enojo hay en nuestros corazones? ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás por apoyar a Daniel Ortega y decir: son ignorantes? Y lo son. Pero ¿cuántas veces hemos sacado nuestro enojo y nuestro odio en contra de ellos? Porque nosotros sí estamos en lo correcto, nosotros sí estamos bien, pero ellos no. No estoy justificando en ningún momento las atrocidades que ha hecho este gobierno, pero quiero regresar al bálsamo que solo el Evangelio nos puede dar. Si tú has sido alcanzado, encontrado, recibido, arropado por la gracia y el perdón de Dios, ¿por qué ellos no? Este es un llamado de Dios y me encanta esta historia, porque es nos está empujando a imitar a Cristo. Imitemos su amor y su pasión, imitemos su paciencia y sabiduría, sepamos responder y defender el Evangelio. Hablemos la verdad. Jesús en ningún momento tapó la verdad. Él dijo: eres culpable y mereces morir. Pero en su misericordia y su gracia extiende su perdón a esta mujer. ¿Por qué podemos perdonar nuestras faltas nosotros mismos, pero no perdonar la falta de los demás? Mi anhelo es que nosotros podamos ser como Cristo, con compasión y amor. Aunque pensemos, aunque luchemos, no lo merecen, son malos. Mira cuántas muertes. Predícales Cristo. Predícales de Cristo. Si no, estás actuando simplemente como un fariseo. ¿No has sentido el terror de la ira de Dios sobre tus hombros? Si solo juzgas a los demás, criticas a los demás como tú el estandarte o el estándar de la verdad, tú nunca has sentido la ira y el juicio de Dios sobre tu vida. Hasta el punto de decir: miserable de mí en este cuerpo de maldad. Y miserable toda esta gente que con sus labios adora a otros dioses. Pero Dios, ten misericordia de mí y de mi nación. A los que están dispuestos a escuchar, les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrece también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amén a sus enemigos. Jesús amó a sus enemigos. Cuando sus enemigos vinieron a tenderle una trampa, Jesús mostró su amor y su gracia. A esta pecadora Dios le mostró su amor y su gracia. Mi ánimo y mi anhelo es que nosotros podamos disfrutar de la gracia y el perdón de Dios y extender por medio de nuestras vidas el amor y la gracia de Dios a otros. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos has dado de venir a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos rápidos para emitir juicios, Señor, sobre los demás, Señor. Somos flexibles con el pecado. Nos encanta jugar con el pecado, Señor, ofendiendo tu nombre, Señor. Aún el pecado más pequeño que nosotros podemos decir es un pecado pequeño, insignificante. No creo que Dios se ofenda con algo así. Te ofendemos, Señor. Eso es ignorancia de nosotros, de no conocerte a ti, Señor. Y que tú eres santo, santo, santo. Señor, muéstranos, Señor, las áreas en las que hemos pecado, Señor, como un fariseo, Señor. Con hipocresía en nuestros corazones, Señor. Creyéndonos que somos mejores que los demás. Creyéndonos que somos el estándar, Señor, de la verdad. Creyéndonos, Señor, que no hay falla, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra autojusticia, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra moralidad, Señor, por nuestra religiosidad y por no obedecer tu palabra como demanda tu palabra. Tú dices, Señor, si me aman, obedecen mis mandamientos, y estamos más preocupados por simplemente saberlos en lugar de experimentar tu verdad, Señor, en nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, que miremos a Cristo, Señor. Cuánto necesitamos hoy ver a Cristo, Señor, y cómo Él obró, Señor. Con amor y pasión, Señor. Con sabiduría, Señor. Con paciencia, Señor. Con compasión y bondad, Señor. Ayúdenos, Señor, a salir, Señor, y predicar tu palabra a aquellos que lo necesitan. A perdonar de corazón, Señor, a los gobernantes, Señor. Negligentes, Señor. Sí, Señor. Son negligentes e incapaces, Señor. Pero que nuestros corazones estén listos para soltar las piedras de autojusticia y perdonar de corazón. Y podamos, Señor, vivir nuestra vida, Señor, conociendo y sabiendo que tú también nos has perdonado a nosotros, Señor. Que no hay condenación para nosotros. Que estamos, Señor, libres en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos y enseñarnos lo corruptos que somos, lo malvados que somos. Pero también gracias por mostrarnos tu belleza y tu gracia a nuestras vidas. Transforma nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga.